La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al auto de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an arm.
Cuando yo dejé la jefatura, la superintendencia de seguros, mandé a todos los diarios mi declaración jurada de bienes. Cuando dejé la jefatura de gabinete, mandé a todos los diarios mi declaración jurada de bienes. Y el día que dejé el gobierno, voy a mandar a todos los diarios mi declaración jurada de bienes. No quiero que haya un fideicomiso ciego, precisamente tan ciego que nadie nunca lo pude ver. Y quiero que todos vean que hay un presidente y muchos funcionarios, y muchos funcionarios de mi gobierno, que se van a su casa igual que cuando llegaron. Igual. Ninguno se va más enriquecido. No enriquecimos a nuestras familias. No somos amigos de empresarios. No le entregamos obras a nuestros amigos. No hicimos nada de eso.
Muy buenos días a todos. Esto es Retweet, como todos los miércoles estamos por Radio FM Cultura. Con este programa, yo lamento la introducción porque era la voz de una persona que comenzaba a despedirse, ¿verdad? Y que nos decía, bueno, yo por lo menos no robé. Y está bien eso, de no haber robado, si es verdad, lo veremos. Pero es la voz de una persona cansada, ya no tiene mucho que ofrecer. Pero es que todavía faltan varios meses en este país, presidente, y tenemos que llegar todos al 10 de diciembre. Pero primero tenemos que pasar el cierre de lista, las pasos, la elección, que sería una primera vuelta, si hay una segunda vuelta, en fin, varios eventos, y la situación económica es muy, 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 muy precaria, como vamos a charlar hoy con dos especialistas.
como para que el presidente nos dedique un discurso tan apagado, ¿verdad? Es una pena, pero es un presidente que termina el mandato de una manera, dirían en otros países, melancólica, en el sentido de que termina sin poder, muy debilitado, eludiendo, cumpliendo al pie de la letra lo que él pensaba que iba a poder eludir, que es este síndrome del pato Rengo, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, los presidentes que no tienen posibilidad de reelección, que por lo tanto el último periodo de su gobierno es un verdadero calvario. Pero eso suele ocurrir cuando ya se sabe quién va a ser su sucesor, y por lo tanto hay en la ciudadanía un cierto respiro, porque dice, hay Pato Rengo, que sería el presidente en ejercicio, pero hay otro pato que se está preparando, y se está preparando bien, porque ya sabemos, fue ungido por los votos populares. Entonces el periodo se transita de alguna manera. En nuestro caso se hace mucho más peligroso, vean ustedes, porque tenemos un presidente Rengo, un presidente débil, un presidente que no puede caminar bien, pero falta mucho tiempo incluso para tener designado al nuevo presidente, que no sabemos quién es, porque para colmo, y frente a esta situación crítica, las dos coaliciones principales lucen bastante desflecadas, bastante debilitadas. La oposición, Juntos por el Cambio, que yo creo sigue teniendo las mejores chances para ganar las elecciones, es como si se empecinara en colocarse obstáculos que revelan sus fragilidades internas. Y el oficialismo tiene un gran problema, porque el gobierno realmente ha fracasado en muchos sectores, la economía está muy débil y no logra definir un candidato que sea más o menos potable para todos, porque tiene una gran electora, que sería Cristina, que luce empecinada en colocar a una persona que le garantice una fidelidad absoluta, que eso se puede lograr en política, pero al precio de tener que elegir a los candidatos menos potentes, con menos juego propio. Esto es un costo. Me estoy refiriendo a Guado de Pedro, un ministro del Interior, que a pesar de toda la publicidad oficial y de los millones y millones que se gastan en los medios y demás, no puede levantar en las encuestas. Claro, le garantiza fidelidad absoluta a la presidenta, pero hay que ver si llega. Ahora parece que no llega. Entonces, ese dilema del oficialismo, las debilidades que la propia oposición se empecina a mostrar, más un Javier Milei que parece con muchos votos, pero no logra reunir detrás de él una constelación sólida de políticos, economistas y demás, todo lo que se necesita para gobernar. Eso nos hace pensar que esta situación del pato Rengo de Alberto Fernández es una situación que muestra una gran debilidad para la Argentina. Pero en fin, vamos a charlar esto con nuestros invitados. Está ya el primer invitado, que es el economista, diputado Martín Tetaz. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Seferino. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Te hubiera dicho feliz día del periodista, pero abandonaste.
Bueno, es una tarea, es una tarea más que un título, ¿no? Entonces uno sigue haciendo de alguna manera comunicación, qué sé yo. Pero bueno.
¿Estás contento con la diputación?
Sí, claro, yo me preparé toda mi vida para hacer esto, siento que puedo hacer una contribución importante y que me estoy preparando para contribuir sobre todo en el próximo gobierno y ayudar a terminar con el problema de la inflación, que es lo que más me preocupa, así que estoy muy contento.
Ahora, Martín Tetaz, viste que nos sorprendió esta jugada de Horacio Rodríguez Larreta de tratar de incorporar a la principal coalición opositora a Juan Schiaretti y a otros sectores, que fue rechazada no solo por Patricia Bullrich, por Mauricio Macri desde afuera, sino también por el candidato de Juntos por el Cambio para las elecciones provinciales en Córdoba, el juez y hasta por el propio Schiaretti, que dijo que no tenía ninguna intención. ¿Cómo se explica todo eso?
A mí me parece que hay un error de poner el carro delante de los caballos, ¿no? Porque la discusión que yo vengo proponiendo hace meses es una discusión de ideas y de propuestas. Entonces, si nosotros definimos cuál es el programa y cuáles son las reformas que vamos a hacer, particularmente las cuatro grandes reformas sobre las cuales venimos hablando muchos de los economistas Juntos por el Cambio: la reforma monetaria, la reforma impositiva, la reforma del Estado, la reforma laboral. Si nosotros definimos bien el programa, luego todo el que adscriba ese programa es bienvenido y no hay ningún problema, y no tiene nombre y apellido ni digamos, tiene que ser una cuestión de estar de acuerdo con el conjunto de propuestas. Y en ese caso, lo que hubiera ocurrido, que es lo que efectivamente probablemente pasó acá, es que si cualquier otro, y particularmente Schiaretti, hubiera anunciado que estaba de acuerdo con esas propuestas y que quería ingresar, seguramente eso hubiera sonado como una señal de rendición en Córdoba. Yo creo que es lo que está pasando. Si ellos están, Schiaretti está muy preocupado porque si la elección tiene algún sesgo nacional o se visualiza como algo nacional, va a perder la elección de Córdoba, y los candidatos nuestros son muy buenos y competitivos, y entonces está medio también como tratando de pedir pista como manotazo de ahogado también, ¿no? Entonces me parece que, pero el problema central que genera esta discusión y estos cruces y este ruido que vos mencionabas recién es que se hicieron las cosas al revés de como debió haberse hecho. O sea, tendríamos que...
¿Vos crees que la reta se apuró, digamos?
A empezar, otra vez, Seferino, me parece que no que se apuró, sino que cambió, confundió lo que había que discutir. Lo que había que discutir eran propuestas. Si él hubiera presentado las propuestas y hubiera dicho, bueno, a ver, ¿quiénes se suman a estas propuestas? Y se sumaba Schiaretti o tantos otros, hubiera sido bienvenido. De hecho, me parece que quién puede estar en contra de que haya más gente a favor de las transformaciones que hay que hacer en Argentina. Eso es medio obvio, así que estaba bien. En este contexto, claro, y con la elección a la vuelta de la esquina de Córdoba, me parece que no está bueno.
Ahora, bien, introducís un lindo punto, que es las reformas que hay que hacer. Vamos a esa reforma y de paso iluminamos por qué hay que hacerlo, o sea, la realidad. La inflación, vos dijiste que querías contribuir a solucionar el tema de la inflación. ¿Y eso cómo se soluciona?
Mira, el punto de partida es la independencia absoluta del Banco Central. ¿Por qué? ¿Qué te pasa cuando el Banco Central depende de la política, como pasa ahora, y particularmente cuando depende del Ejecutivo y del Presidente? La moneda es una institución basada en la confianza, con lo cual, si vos construís un puente entre el Banco Central y el Presidente de la Nación, la confianza en la moneda es la confianza en el Presidente, es la misma cosa. Y por lo tanto, cuando al presidente, sea el signo político que sea, le va mal, a la moneda le va mal. Esto es lo que pasó con los últimos 2 años de Macri y lo que está pasando ahora con Alberto. No es un tema, de ningún partido político en particular. Entonces nosotros tenemos que construir un muro que separe al Banco Central del Poder Ejecutivo, y que el presidente de la Nación no pueda ni nombrar ni despedir a ningún miembro del Banco Central. No puede volver a ocurrir ni un Redrado ni un Sturzenegger. Y ningún problema personal con ninguno de los dos, me parecen dos excelentes economistas, pero no tiene que volver a pasar eso, y no tiene que volver a meter la mano nunca más el presidente de la Nación, sea quien sea. Nos estamos atando nosotros mismos de manos hacia adelante, nunca más la mano ni en las reservas ni en la maquinita del Banco Central. Si nosotros logramos construir ese muro, se termina la inflación en Argentina.
¿Por qué?
Porque la inflación es el derrumbe en la demanda de dinero combinado con un aumento en su emisión. Si nosotros frenamos la emisión para financiar el déficit y sostenemos la demanda de dinero porque reconstruimos la confianza en el Banco Central, no hay más inflación. Así se terminó en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay. No es un problema ni ideológico. Fíjate que Castillo, que es un presidente que tiene un nivel de confianza por el piso, que digamos, sin embargo, no se mete con el Banco Central, y la moneda de Perú, por más problemas que hay, está estable. Me decían algunos, porque yo propuse para hacerla todavía más rápido, la bajada de la inflación, converger hacia la moneda de Brasil, ir a una convertida con Brasil, y algunos me decían, y pero si gana Lula. Mirá, acaba de ganar Lula en Brasil hace un año, y el Brasil tiene la mitad de la inflación que la que tenía con Bolsonaro, y el dólar vale 5 reales, vale menos de lo que valía con Bolsonaro. Entonces, no, la estabilidad del Banco Central, cuando hay independencia del Banco Central, no depende de quién sea el presidente, y eso es lo que nosotros tenemos que construir en Argentina.
O sea, el Banco Central, las autoridades serían nombradas por, podría ser, por el
por el Congreso, Congreso, el Ejecutivo no tiene que tomar nada. No, el Ejecutivo no tiene nada que ver, nada. El Ejecutivo afuera.
Ustedes nombrarían al presidente y los miembros del directorio.
Exactamente, un directorio profesional, independiente y que dure de manera permanente, cuyo criterio de remoción sea similar al de remoción de un juez, juicio político, propone el juicio político a diputados, o sea, juzga el Senado. Exactamente.
Y la misión del Banco Central sería básicamente proteger la moneda.
Sostener el valor de la moneda, la única misión que tiene que tener un banco central en un país que no tiene moneda, obviamente.
¿Y quiénes serían los candidatos para ese directorio? ¿Junto con el Cambio ya tiene alguna nómina o no?
No sé, es irrelevante. O sea, lo importante, mira, te voy a poner un ejemplo, no es que yo lo esté proponiendo, pero te voy a poner un ejemplo para que entendamos. Sí. Cuando uno discutía esto con algunos economistas muy conocidos de Juntos por el Cambio, en algún momento decían que probablemente el primer presidente del Banco Central tenía que ser alguien tipo Pese para despejar cualquier incertidumbre de que era de que era una manipulación del propio Juntos por el Cambio, ¿te entendés? Entonces, te quiero decir como diciéndote un extremo ridículo para que entendamos que no importa, o sea, no tiene que, nosotros ni siquiera tenemos que, tiene que poner más miembros del directorio, probablemente la oposición, el propio directorio tiene que elegir a su presidente del Banco Central y el presidente del Banco Central tiene que sentir que puede hacer lo que quiera en materia monetaria sin que lo pueda sacar el presidente de la nación.
Pero debería estar formado por personas que creen en la independencia del Banco Central, obviamente.
Claro, que va a ser absolutamente independiente el Banco Central.
Bueno, hay varios profesionales acá, bueno, ¿no? Ha habido.
Es que el problema no son los... Mirá, Seferino, el problema no son los economistas aisladamente analizados como profesionales. Los economistas argentinos no son peores que los economistas peruanos o que los economistas chilenos paraguayos o que los economistas uruguayos o que los economistas brasileños. De hecho, cuando van afuera les va perfectamente bien en todas las universidades, cuando rinden los exámenes para hacer los doctorados, les va bien en todas las universidades del mundo. Los economistas argentinos son igual de buenos que cualquier economista de América Latina. El problema es la institución. O sea, si vos le pones las reglas de una manera, las reglas hacen que la política se meta en el Banco Central. Nosotros tenemos que evitarlo.
Ahora, es una gran contención de... Es como cortarse las manos, pero los políticos serían, ¿no?
Exactamente.
Ahora... Eso implica que después habrá que gastar lo que podamos gastar.
El primer presupuesto de Juntos por el Cambio tiene que ser de equilibrio. No puede tener, como no va a tener financiamiento, el primer presupuesto de Juntos por el Cambio tiene que ser un presupuesto equilibrado.
¿Y cuántos puntos del PBI habría que recortar en ese...?
Vamos a ver cómo termina este gobierno. Aparentemente va a terminar entre 2.5 y 3 puntos de déficit. Así que hay que hacer un presupuesto equilibrado que probablemente hay una, por ejemplo, hay muchos puntos del presupuesto que se pueden revisar, pero el propio gobierno este mandó, cuando se trató el presupuesto 2023, una adenda al Congreso, una adenda, es un agregado dentro del proyecto de presupuesto, proponiendo la eliminación de todos los regímenes especiales presupuestarios que hay. Entonces vos tenés, por ejemplo, lo que se llama gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? Te pongo un ejemplo muy simple. Hay distintos sectores que tienen un tratamiento especial en el impuesto a las ganancias o en el IVA o no. Entonces, eso es gasto fiscal, porque eso genera impuestos que no se cobran. ¿Eh? Mismo tratamiento para todo el mundo. Inclusive puedes bajar el IVA de 21 que tiene a 18 y se terminan todos los tratamientos especiales y ese IVA recaudaría más de lo que recauda el IVA actual.
¿Qué sería? Por ejemplo, los jueces pagarían ganancias, todo eso.
No, porque eso, el tema de los jueces ya está. Eso, el tema de los jueces, gracias a una ley de Juntos por el Cambio del 2017, todos los jueces nuevos pagan ganancias. Eso es lo que jurídicamente se puede hacer. Yo siempre digo, si el kirchnerismo, en vez de enojarse ahora, se hubiera preocupado por este tema y hubiera hecho una ley como la que hizo Juntos por el Cambio en el 2017, la hubiera hecho 10 años atrás, hoy casi todos los jueces estarían pagando ganancias.
Claro.
Y ese es el camino.
O sea, pagan los que asumieron a partir del 2015. Los anteriores no se puede hacer nada. Y con respecto a, ya que estamos con los regímenes, ese régimen es tan cuestionado de promoción industrial de Tierra del Fuego.
Todo. Cuando vos terminás con las adendas, si vos vas a las adendas y vos decís, mira, todo el gasto fiscal son 5 puntos del producto. Sí. Es el doble que el déficit. Si vos el gasto fiscal lo eliminás, se termina el déficit fiscal en la Argentina. Entonces, lo que yo creo que en el régimen de Tierra del Fuego, puntualmente, más allá del análisis presupuestario que te estoy haciendo, pasa lo mismo que pasa con la discusión del Ministerio de la Mujer y con tantas discusiones de la Argentina. Nosotros debemos hacer el planteo de la pregunta antes: ¿para qué está esto?
Claro.
¿Cuál es el objetivo del régimen de Tierra del Fuego? Primera pregunta: ¿cómo se mide, en qué variables medibles y mensurables se puede calcular ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo de empleo? ¿Es un objetivo de salarios? ¿Es un objetivo de integración de valor? ¿Es un objetivo de exportaciones? ¿Es un objetivo de desarrollo tecnológico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se mide ese objetivo? ¿Con qué variable? ¿Se está cumpliendo el objetivo? Porque en una de esas el objetivo se está cumpliendo. Capaz que el objetivo era X objetivo, uno va, revisa los números y se está cumpliendo, no hay ningún problema y tiene que seguir ese régimen. Pero en una de esas nos llevamos la sorpresa de que el objetivo que se planteó originariamente no se está cumpliendo, que es lo que todos creemos. Es decir, no se está cumpliendo, habrá que revisarlo.
Ahora, vos sabés que ahí hay muchos grupos políticos enquistados. Algunos son financistas del... del Frente de Todos, otros de Juntos por el Cambio. Está todo el negocio ese del ensamble de los celulares, donde está por un lado Caputo, por el otro lado Chernakovsky, es decir, dos apellidos grandísimos, unos que apoyan generalmente a Macri, al macrismo, otros a Scioli, al kirchnerismo, al peronismo. Hay que desmontar todo eso, en el supuesto de que ustedes...
Cuando presenté el proyecto para crear un único registro automotor nacional que tuviera 100% online y gratuito, me dijeron, pero esto financia la política en no sé cuántos lugares. A mí no me importa, yo no me metí en política para mantener el statu quo, me metí para cambiarlo.
Si no, ¿y cómo te fue con ese proyecto de ley?
Bueno, está en tratamiento en comisiones. Tiene que ir avanzando.
Es muy bueno ese proyecto de ley.
Yo creo que todos los proyectos que tienen que ver con simplificar trámites inútiles, con hacer que la burocracia se reduzca, van a avanzar todos esos
trámites. No, y además que todo eso es un costo para la gente. Eso, el registro automotor es viejísimo. Espero que avance, vamos a ver si avanza, Martín.
Sí, claro.
Ahora, entonces hay que gastar menos, y hay empresas que son emblemáticas en el gasto, por ejemplo Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pensás que hay que hacer con Aerolíneas Argentinas?
Yo creo que Aerolíneas Argentinas no vale nada, absolutamente nada, y por lo tanto no tiene sentido privatizarla, porque no hay nadie que esté dispuesto a pagar por esa empresa nada, y que por lo tanto la forma de resolver el problema es darle el manejo a los trabajadores con reglas de mercado, pero que lo manejen los trabajadores y que simplemente sepan que tienen una regla, que los subsidios van a ser 100% el primer año, 50% el segundo, 25% el tercero, 0% el cuarto.
Es parecido al proyecto de Milei ese, ¿no? ¿Alguna vez lo dijo?
Ese es mi mismo proyecto para Astillero Río Santiago desde el año 2017, desde que estaba María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Yo celebro que Milei se haya sumado a la idea esa, me parece muy bueno. Cuanta más gente se sume, me parece mejor.
Bueno.
Pero te das cuenta, mirá el punto que te hago, otra vez para volver a cómo iniciamos la entrevista de hoy. Yo creo que hay que discutir el proyecto, no quién está a favor y quién está en contra. Si después Milei está a favor, buenísimo. Esto es muy distinto que si alguien dice Martín Tetaz quiere sumar a Milei, ¿entendés? No estoy diciendo sumar a Milei. Yo planteo una propuesta. Ahora, si Milei después la acompaña a la propuesta, bienvenido. ¿Qué problema hay?
No, está bien. Ahora, vos, estas propuestas que esbozaste, muy, te agradezco, muy, muy claras, muy razonables, abiertas al debate, ¿quién está más cerca de los precandidatos?
Los dos, porque porque si vos mirás lo que ha pasado con los planteos económicos de los candidatos, han convergido de una manera notable en el último año. Sí, en el último año, ahora cuando vos mirás en el último mes las declaraciones públicas de Horacio y de Patricia, y lo mismo con Gerardo, los tres dicen déficit cero de arranque, o sea, presupuesto equilibrado porque no va a haber financiamiento, los tres dicen independencia absoluta del Banco Central. Los tres dicen que hay que ir a un esquema de eliminación del déficit de las empresas públicas y con propuestas alternativas como la que estoy planteando. Los tres dicen que hay que ir a una reforma laboral. Los planteos económicos están en una sintonía. Te digo que la diferencia hoy es casi de carácter o de política o de forma de construcción política entre los principales candidatos, no de economía.
Y de los tres, ¿quién te parece que es el más indicado para llevar a cabo estas reformas?
Lo va a definir la sociedad en la PASO, ¿no? A mí me gustan los dos. De hecho, me gustaría que estuvieran los dos juntos. Lo estoy planteando hace...
¿Quién es?
La semana pasada, los dos. A mí me gustaría que la PASO defina quién es el presidente y que el otro candidato sea el jefe de gabinete. Entonces, por ejemplo, si Horacio es el más votado, que Patricia sea canciller o jefe de gabinete. Lo mismo en el caso, y que por supuesto también forme parte del gabinete Gerardo. A mí me parece que tenemos que estar juntos, que nosotros lo que tenemos que mostrarle a la sociedad, que es el déficit grande que estamos teniendo en los últimos meses, es mostrarle a la sociedad que más allá de que tenemos un mecanismo para dirimir quién va a ser el candidato, porque por primera vez una fuerza política nacional tiene muchos candidatos competitivos, es un fenómeno que no pasó nunca, por primera vez, bueno, entonces más allá de la forma en que dirimimos esto, que es con la PASO, al otro día la PASO estamos todos juntos, es lo que nosotros tenemos que mostrar.
Martínez, vos tenés carácter bastante fuerte, te pegás varias amargadas con esta pelea, ¿no? Vas a tu casa y decís, che, ¿qué hacen? Mirá lo que hacen, ¿no? Mirá lo que hicieron esto, ¿o no?
Mirá, yo desde el punto de vista táctico y estratégico haría cosas muy diferentes en muchos sentidos. Pero te va pasando en la política que vos te das cuenta que es un juego colectivo, no es un juego individual. Entonces, si vos querés hacer solamente lo que a vos te gustaría hacer, formás un partido político de una sola persona, de hecho hay un espacio político que es una sola persona, y hacer lo que vos querés, sos una sola persona. Pero las construcciones colectivas, después no vas a tener más de 30 diputados, no vas a tener senadores, no vas a construir en las provincias. No. Ahora, cuando vos tenés que empezar a construir políticamente un espacio político amplio, eso empieza, bueno, si vamos a hacer un programa juntos, mañana, el día de mañana, yo vuelvo a la actividad periodística y hacemos un programa juntos, yo no puedo conducir como quiero yo, que vamos a estar haciendo juntos. Y si vos lo mismo pasa si formás una familia, ya no hacés lo que vos querés, como cuando vivías solo, ahora hay una regla de comportamiento de la familia. Entonces, obviamente eso genera que cuando el grupo es más grande, muchas de las decisiones, uno empieza a influir, en algunas las ganás y en otras las perdés. Pero eso es una regla de la construcción política. Yo doy todos los debates. Muchos de los debates los gano e influyo. Y estoy contento de que el tono del discurso económico de Juntos por el Cambio haya girado y esté más en línea con lo que yo siempre pensé. Ahora, en otras discusiones pierdo. Es eso, me pasa en el Congreso.
Martín, te estás la última. Respecto de la situación actual. Hay un debate, mucha gente dice, no, esto aguanta hasta el día de diciembre, otros no, ya después. ¿De qué va a depender todo esto, de que aguante o no aguante?
Mira, el gobierno está coqueteando con una hiperinflación. Depende de que se produzca o no una corrida contra el dólar. Como no hay dólares, por eso la desesperación de masa de tratar de conseguir a cualquier precio dólares. Fue a China, firmó un acuerdo que es de naturaleza secreta, esto es insólito, nunca Argentina firmó un acuerdo financiero. Mira, al Fondo Monetario le pedimos el análisis de sangre y sin embargo van a China, firman un acuerdo por 10 mil millones de dólares y sin que se les mueva un pelo dicen que el acuerdo es secreto. Nosotros hicimos un escándalo en el Congreso y invitamos convocamos a que venga PS y a que venga Massa a explicar el acuerdo y a mostrarlo, porque no puede haber un acuerdo secreto de tipo financiero, no es un acuerdo de tipo de armamentístico que vos me digas, bueno, tiene una lógica que tenga cierta reserva por razones militares o lo que fuere, que no tiene pies ni cabeza. El acuerdo tiene que ser público. La desesperación de masa de firmar cualquier cosa con China tiene que ver con que quiere conseguir un colchón de dólares para aguantar la próxima corrida. Lo que llegue primero depende de si el programa cae o no. Si los dólares de masa llegan primero, aguantará la corrida. Si los dólares de masa no llegan primero y se produce una corrida como la que se produjo en octubre del 2020, sin ir más lejos, contra Guzmán. Vos te acordarás, Seferino, que aquella corrida de octubre del 2020 le llevó el dólar a Guzmán a 195. Plata de hoy, esos 195 son 750 mango de hoy. Si hoy hubiera una corrida y que pusiera el dólar en 750, chao, tenemos una hiper en Argentina.
O sea que bastante precaria la situación.
Absolutamente precario.
Martín, te estás diputado, muchas gracias por estar con nosotros, suerte.
Gracias, Seferino, buen día, nos vemos. Hasta luego, gracias.
Bien, vamos a ver lo que Sorsi, aquí. Sorsi también es periodista, feliz día de periodismo a José Luis, a todos los amigos, colegas de Radio FM Cultura. Vamos a ver qué nos preparó para hacer la transición hacia el segundo invitado.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¡Gracias!
Retweet con Ceferino Reato.
Bien, bien, acá estamos de vuelta. José Luis Orsi nos seleccionó esta canción de Puerto Candelaria, que es una agrupación musical colombiana. No la conocía, pero bueno, es que conozca mucho, me gustó. Es una agrupación musical que nació en la ciudad de Medellín, bajo la dirección del músico, pianista, productor y ganador del Grammy Latino Juancho Valencia. Bien, muy bien, muy buena selección. Vamos a hablar ahora con una persona que está muy contenta, no por el Día del Periodista, sino por el triunfo de Boca. Dicen que anoche ganó Boca, felicitaciones a los boquenses. ¿Qué tal, Roberto Kachanovski? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué decís vos de bueno? Buen día, felicitaciones por el Día del Periodista.
Muchas gracias, felicitaciones a vos como hincha de Boca.
Gracias, muy muy amable. Viniendo de un hincha de River, es todo un honor.
Esperamos emularlos esta noche. Roberto, espero. Bueno, vos sí. Ya te dedicás también al periodismo, a la difusión, lo haces muy bien. Y tenemos acá un problema porque viste que todos te preguntan qué va a pasar, ¿no? Sí. Yo no sé nada, por lo tanto, cuando me preguntan, ¿qué les puedo contestar? Pero cuando vos te preguntan, ¿qué va a pasar en la economía? Llegamos a diciembre. ¿Vos qué le contestás?
Mira, el primer paso es llegar a diciembre, a las PASO. El primer paso es llegar a las PASO sin que vuele todo por los aires, ¿no? Vos fíjate que la situación está tan crítica que no hay dólares para pagar, por ejemplo, los fletes de los barcos y camiones que vienen, por ejemplo, de Brasil, se importa café. Bueno, no hay dólares para pagar los camiones que vienen de Brasil. El otro problema que tenés es que no hay dólares, entonces se cansaron las grandes navieras que no son de bandera argentina, y entonces te dicen, mirá, para que yo te deje subir al barco la mercadería que tengo que se va para Buenos Aires, primero me pongo los dólares acá en la casa matriz y después subí la mercadería y te la llevo. Si eso no ocurre, no van a venir barcos vacíos para llenar mercadería de acá que después exporta a Argentina. No sé si explico. El mismo barco que viene con mercadería después carga acá y se vuelve. Claro. Pero te va a venir un barco vacío con el costo que tiene para después volver con mercadería a Argentina. Entonces, ya están faltando barcos al punto tal que eso repercute en la actividad de los camiones de transporte de carga de ¿cómo se llama? De containers, porque una container es para despachar, o sea, para llevar, porque no vienen barcos, ya están viniendo cada vez más, menos barcos y obviamente menos mercadería para de transportar. Entonces, esto hace más de 40 años que ejerzo la profesión, no lo vi nunca, ni siquiera en el momento más crítico de Perón. De Isabel Perón, el Rodrigazo, nada por el estilo.
Ahora es un deterioro única. Es un deterioro progresivo, ¿no? Todos los días, todas las semanas, un escalón más abajo, pero de alguna manera con actividad económica, porque uno ve que todo está lleno, qué sé yo. Era noticia llena en la tapa de La Nación, la de Taylor Swift, esta cantante, ¿no? Que puso a la venta 2, hasta ahora 3, tal vez 4 recitales en noviembre, y había una cola virtual online, jugadoras tratando de sacar las entradas, que las entradas no eran baratas, ¿no? 80.000 pesos. Y hay mucha actividad. ¿Cómo se explica eso?
Mira, bueno, tenés algo de turismo que viene de afuera, obviamente los países vecinos de Brasil y demás, que ellos ya se avivaron, tienen que cambiar el mercado negro y entonces les resulta muy barato. Claro. Pero después tienes, si vos te fijás, el segmento que más consume es la gente joven de 30 y pico de años.
Sí, verdad.
Y eso se consume mucho porque dicen, bueno, yo por más que ahorre, no voy a poder comprarme un departamento. La otra vez, uno de mis hijos tiene de 35 años. Y hacemos la cuenta de un amigo, dice, bueno, gana tanto por mes, si ahorra, ¿cuánto tarda en juntar la plata para comprar un departamento de 2 ambientes? Tampoco estamos pensando en una mansión de 2 ambientes, ¿no? Y cuando tenía el, cuando el chico tuviese 65 años iba a poder comprar su primer departamento. Argentina es el único país en el mundo donde te compran las zapatillas en ahora 12 cuotas y el departamento lo tenés que pagar al contado. Ustedes tienen tal desilusión hacia el futuro. ¿Para qué voy a ahorrar si no voy a llegar a ningún lado? Que me lo consumo y vivo el hoy. No sé si sí me explico. No es de una economía pujante que hay ingresos, entonces la gente se compra propiedades, autos y consume. No, es un consumo de la desesperanza, así que vamos a ponerlo de esta forma.
Ahora, vos como economista, además apasionado por la historia, además, ¿vos crees que la oposición hoy, que tiene una oportunidad bastante evidente por todo esto de ganar las elecciones, ¿vos crees que la oposición ha vertebrado algún plan económico, como nos decía el diputado Martín Tetaz, que sí ocurría, o crees que no?
Yo te digo con toda sinceridad, no lo conozco el plan económico, no lo conozco. Yo no lo escuché. O sea, más allá de algún lineamiento general, vamos a bajar impuestos, vamos a reformar el Estado, eso lo decimos todos, No los escuché con un plan económico, o sea, detallar algún mínimo de plan económico. No te digo que vas a ser el último detalle, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la verdad es que me parece que están más enfrascados, están debatiendo más la interna que cómo solucionar el país. Entonces, me parece que están más concentrados en ese tema. Yo no sé si los equipos técnicos estarán trabajando o no participo de esa cosa. Lo que yo no escuché es a ninguno de ellos pararse en la televisión y decir vamos a hacer esto y esto. La verdad es que no te lo puedo, por ahí lo tienen, pero no lo conozco.
Ahora, Tetaz decía que una de las ideas claves era la independencia absoluta del Banco Central. Sí. La designación de sus integrantes por el legislativo sin propuestas del ejecutivo, sin intervención alguna del ejecutivo, y a partir de eso iba a ser una solución casi estructural del problema de la inflación, porque obviamente iban a dedicar solo a vigilar la salud de la moneda del peso argentino e iban a obligar al gobierno a gastar dentro de sus posibilidades. ¿Cómo ves esa medida?
A mí no me convence. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a sacar una ley en la Argentina de independencia del Banco Central. Pero en la Argentina las mismas autoridades que sancionan las leyes son las primeras en violarlo. Voy a recordar que a mediados del 2001 se sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos y lo mismo que te sancionaron la ley de la intangibilidad de los depósitos, después te enchufaron el cepo y te especificaron asimétricamente. ¿Sí? O sea, estoy dando un ejemplo de tantos otros que hay a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? Que la gente tampoco cree en que la dirigencia política vaya a cumplir con las leyes que ellos mismos sancionan. O sea, necesitas algo más potente, me parece. ¿Qué es lo más potente? Dolarizar, no creo, no lo veo viable, porque para poder dolarizar necesitas que tener dólares para poder rescatar los pesos en circulación, y además tenés que cancelar casi 30 mil millones de dólares que le debe los bancos, el Banco Central a los bancos, que es una deuda que los bancos le compraron al Banco Central con plata de los depositantes. Salvo que vas a enchufarle un plan Bonex a los depositantes, no veo posible esa opción. La opción que veo más probable o más potable es quitarle el curso forzoso al peso. Para eso hay que modificar un artículo del Código Civil, y que la gente haga transacciones en la moneda que se le da la gana, dólares, euros, etcétera. Al mismo tiempo, vos tenés en el exterior declarados en blanco por el blanqueo del 2016 la cantidad de dinero que está ahí. Y que no va a venir a la Argentina porque la gente tiene miedo de que lo confisquen. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa plata pueda funcionar en la Argentina sin que venga? Entonces, suponete que yo, no sé, te compro tu auto te pago de mi cuenta de, no sé, de Miami a tu cuenta de Ohio, por decir algo, no sé. Pero eso es generalizarlo. Entonces ahí tenés miles de millones de dólares que podrían movilizar muchísimo la economía, pero que no van a venir acá. Entonces, lo que lográs es que el dinero que está afuera influya, o sea, permita hacer transacciones internamente, y eso te mueva más rápido la economía. Eso de que le voy a decir el Banco Central es independiente, ¿sabes cuántas veces se dijo? El Banco Central nació así, siendo una institución privada inclusive, y después Perón, bueno, la estatizó. Entonces, Argentina tiene una larga tradición en no cumplir ese tipo de normas. Prefiero ir por una cosa, no vender humo que voy a dolarizar y no tengo los dólares, sino por algo que sé que es posible hacer, que es modificar un artículo del Código Civil y eliminar la ley de, la prohibición de indexación de que estableció Caballo en el 91, ¿no? Cuando puso la convertibilidad. A veces ese es el mejor camino para tener moneda.
Eso movilizaría la actividad acá, comprarías, venderías, el dinero no pasaría por acá, quedaría fuera.
Sí.
Sí, tiene algunos...
Quedaría fuera, pero no va a volver. Igual no va a volver.
Quedaría fuera. ¿Vos te
pensás que alguien va a traer los dólares acá? Pasaría,
hermano. ¿Eh? Está difícil. Está difícil, ¿no?
Difícil que venga. Ahora, ¿cómo hago para poder usarlo igual? De esta manera.
Ahora, aparte de eso, habría que hacer varias cosas, porque por lo pronto tenés todo un presupuesto que cumplir, ¿verdad? ¿Te parece como que hay que analizarlo, a ver qué se puede gastar, qué no se puede gastar, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en realidad lo que te acabo de decir es una medida de por lo menos 7 que tengo en mente, que son las mínimas que tenés que hacer para que la economía arranque.
A ver otra. Porque en realidad... Con toda esa, ¿eh? Es original. Vamos a ver cómo le viene a los nacionalistas acá, ¿viste? Que hagas dinero que nunca ingrese, que nunca se registre.
Pero bueno. Y siempre va a haber alguno que se va a oponer, obviamente. Confunden el peso con un símbolo patrio. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Vos tenés que, en el mismo momento, tenés que anunciar esa una reforma monetaria, una amplia desregulación en la economía, una reforma laboral que termine con el juicio de la industria del trabajo. Una reforma del Estado en el tamaño y calidad de gasto público. Una reforma impositiva, incorporar la economía argentina al mundo. No podemos seguir escondidos del mundo. Tenemos que exportar más, importar más, y tenemos que transformar todos los planes sociales en trabajo. Para cada uno de esos puntos hay todo un desarrollo, obviamente. Claro. ¿No? Que todos los lunes nos juntamos con un grupo de economistas, somos 7, y debatimos, bueno, ¿cuál sería la solución para cada uno de los problemas?
Y por ustedes mismos, digamos.
¿Cómo?
Una iniciativa privada de ustedes mismos.
Sí, esto es un grupo, ¿viste? Dije, oye, a ver, vamos a ver qué es lo... No dijimos, no estoy pensando en lo que yo desearía, el máximo que desearía. Dije, veamos cuál es el mínimo indispensable. No te estoy pidiendo el máximo. O sea, yo, por ejemplo, creo que hay que volver a un sistema de capitalización, pero hoy no lo podés hacer. Porque el sistema de reparto está, de jubilación está colapsado. No hay plata para pagarle a los jubilados, ni va a haberla. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso hoy no lo puedes hacer, por ejemplo. Entonces, lo que estoy pensando es un plan mínimo, de cosas mínimas, que arranque la economía argentina y sea posible de aplicar. Sea posible de aplicar. Ahora, no lo podés aplicar si no tenés respaldo político en primer lugar, convicción que tenés que tener ese rumbo por mucho tiempo, y un equipo económico que esté plenamente convencido que sea una topadora avanzando. Así como Caballo, te puede gustar o no, era una topadora el tipo en los 90, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Tenés que tener alguien con mucho empuje para llevar adelante estas reformas y convencer a la gente.
¿Y dónde estás viendo ese Caballo o ese Menem? En fin, ese respaldo político, esa fuerza política, esa disposición política para hacer esta reforma.
¿En quién estoy viendo eso?
Sí.
No, hoy no tengo ninguno. No voy a dar, porque la verdad, hasta que no se aclare el panorama, yo te diría que es muy difícil decir quién, a ver, quién es el que está convencido de que hay que hacer todo esto. Yo, la verdad, que los escucho hablar de ventana. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?
Sí, creo que el oficialismo no lo haría, ¿no?
No, el oficialismo no lo haría. Milei no tiene a ver, promete cosas que no va a poder hacer, cosas que hay dos tipos de populismo. El populismo que te promete redistribuir lo que no existe y el populismo que te promete hacer lo que no va a poder hacer. Los dos te venden humo, pero ninguno de los dos puede aplicar, o sea, hacer lo que están prometiendo.
¿Y de Juntos por el Cambio?
Insisto, están debatiendo la interna. No están debatiendo cómo solucionar los problemas. Entonces,
ahora, volviendo al tema de hoy, ¿no? ¿Vos crees que llegamos a agosto, verdad? Eso sí. Estamos cerca. Sí, y después habrá que remar bastante para llegar bien a octubre y después a diciembre, ¿no? Porque son meses largos.
Yo te diría que si llegás a agosto sin que haya ningún gran conflicto en el mercado financiero, etcétera, en agosto ponete el casco. Porque en agosto se acaba el último ingreso de la gota de dólares que están entrando, porque ya en agosto estacionalmente no hay más ingresos de dólares de la cosecha, que además este año fue bastante mala. Todos los agostos de todos los años pasa lo mismo. Estacionalmente tenés menos, y ahí vas a tener el resultado de las PASO sin dólares. Podés llegar a tener una corrida. Depende.
Ahora, ¿por qué los políticos habrán metido las PASO y por qué las habrán metido las PASO en agosto? Quiero decir, sí, ya sabemos, y de que las internas las paguemos nosotros, ¿no? Algo único, sí, en el país de la plata. Pero ¿por qué no eligieron otra fecha, ¿no? Porque recordar lo que le pasó a Macri, perdió y hubo un desbarajuste impresionante, ¿no?
Bueno, lo curioso es que el que impulsó las internas fue que Néstor Kirchner, si yo mal no recuerdo, las PASO.
Sí, sí.
Y nunca tuvieron PASO de ellos, ¿no?
No, porque era para los otros.
Para nosotros. Entonces, vos fíjate que hicieron una ley para que le financiemos a todos. En realidad, antiguamente había internas en los partidos políticos. Yo me acuerdo las internas que ellos, Menem con Cafiero. Alfonsín con De la Rúa, no sé, por citar alguna, ¿no? Pero se la bancaban los partidos políticos. Acá lo que están haciendo es una gran encuesta nacional que nos sale una fortuna, después tener la primera vuelta que nos sale otra fortuna y después tener la segunda vuelta en el caso de que
se sea. Suponete que nosotros seamos uno de tus clientes, ¿vos qué le dirías? ¿Qué nos dirías? ¿Qué deberíamos hacer para protegernos hasta esto que puede ocurrir en agosto y demás? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que comprar mercadería? ¿Hay que hacer la refacción que tenías que hacer y no hiciste? ¿Comprar dólares? ¿Viajar? Nada. No,
bueno, a ver, por empezar, primero voy a aclarar, no existe el inversor promedio, porque el inversor promedio sería suponer que lo que yo voy a decir vale para todos, ¿sí? No, vos tenés distintas edades de inversores, tipo con más aversión al riesgo, otro menos aversión al riesgo, mayor necesidad de liquidez en el corto plazo, menor liquidez en el corto plazo, o sea que es muy difícil. Pero en líneas generales diría, mira, la regla básica es no te quedes en pesos ni en chiste, no hagas depósitos en los bancos ni en chiste, ¿sí? Porque estás en un riesgo. No hablamos de la deuda del Banco Central con los bancos, no. Esa deuda es impagable, son 14, ya estamos casi en 15 billones, casi millones de millones de pesos, y no hay forma de pagarla esa deuda, va a ser muy difícil. Hay tres opciones ahí que se están barajando, o por lo menos la que nosotros vemos. La más suave sería con mucha suerte. Entonces, diría, no te quedes en pesos, refugiate en dólares, refugiate en mercaderías que no sean perecederas. Eso, no sé, alguien que tiene moda femenina no puede comprar mercadería de moda femenina porque el año que viene no le sirve, ¿no? Claro. Viste que las mujeres van cambiando las temporadas. No, un traje para hombre es más o menos lo mismo, siempre nos ponemos lo mismo, así que, pero no sé, por dar un ejemplo, pero compra insumos que te puedan durar en el tiempo, protegete, vende, guarda con el capital de trabajo, porque vos por ahí sacás una caja de tornillos del, de la estantería en la ferretería, se la vendés, te dan los pesos, y cuando te da vuelta para reponer la caja de tornillos en la estantería, no, no te alcanza los pesos.
Claro. O sea, proteger tu capital, o sea, de trabajo. Hay que protegerse.
Exacto. Ponerse una economía defensiva.
Muy bien, Roberto Kachanowski, muchas gracias, felicitaciones de nuevo por el triunfo de Boca de anoche.
Y muchas gracias.
Yo digo todo esto para trasladarnos esa suerte para esta noche, ¿no? Que la tenemos peleaguda.
Sí, gracias, Kachanowski. Gracias y felicitaciones por la estatua que le hicieron ahí.
A Gallardo, se exageraron un poco, ¿eh?
Me parece que se fue la mano. Se manda un abrazo gigante.
Gracias, suerte.
Gracias.
Ahí estoy viendo a Pablo Novillo, que ya está preparándose con su equipo de trabajo para el programa que sigue. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola.
Hola, hola. ¿Me escuchás ahora?
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, otro boquense. Felicitaciones por el triunfo de anoche.
Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo están ustedes para esta noche? ¿Nerviosos?
Sí, tipo gallina, ¿viste?
Ah, bueno, lo reconocen, está bien.
Con miedo. Pero yo diría que es la gran oportunidad, porque no viene bien el Fluminense. Porque si además no le ganamos al Fluminense, no le ganamos a este, no le ganamos a aquello, ¿para qué seguir en la Copa, no?
Y sí, claro, sería ya extraño, ¿no? Casi un milagro, pero bueno. Tienen ahí... Tienen al patrono en la estatua, así que los puede ayudar.
Sí, exageraron un poquito, pero...
Sí, muy expresiva la estatua, ¿no?
Sí, muy expresiva, me parece que demasiado, no sé qué les pasó. Creo que... Primero, el exagero es ya hacer una estatua en vida, sí, a alguien, ¿no?
Sí, puede ser, es un homenaje, como homenaje es válido, pero bueno, se metieron innecesariamente ahí en un detalle, pero está bien, parte del folclore.
Exageraron, pero vamos a ver, yo le tengo fe al equipo, creo que hoy ganamos 3-0.
3-0, bueno, con resultado y todo.
2-3-0.
Bueno, muy bien, te tenés fe, está bien.
Pero,
mucha suerte,
creo que
creo que sí,
si juega... Por ejemplo, creo que puede jugar Craneviter, o sí, Craneviter sería bueno, pero creo que no lo va a poner. Pero sí, creo que ganamos 2-3-0. No, bueno, no veo mayores problemas, pero hay que hacerlo, ¿no?
Está bien, bueno, lo anotamos, a ver, y la semana que viene vemos si acertaste o no.
Vamos a ver. Bueno, ¿qué tienen hoy?
Tenemos un programa especial porque está acá con nosotros la ministra de Espacio Público de la Ciudad, Clara Muzio. Vamos a estar hablando de muchos temas.
Ah, muy bien, muy con suerte.
Sí.
Bueno, muy interesante lo de los espacios públicos.
Bien acompañados.
Bien. Bueno, mucha suerte, y nosotros nos seguimos escuchando el próximo miércoles de 10 a 11, siempre por Radio FM Cultura. Esto fue Retweet. Muy buenos días a todos. Tent of shelter now,
though every thread is torn. Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMI. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.